لا باتيرا راها تدخل عمل لا كوستا باي باي ازيلا وليلي هليا بحال طلق مزيات فوق طلع لاسبانيا هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر اون سول سوليسيون الحرير هو الحل اما نصل تما ونزاحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت
La patera se aleja de la costa. Adiós, Asila. Y cualquier cosa que pase, pasará.
Como Tarek Nusiyet, este hermano que se fue a España. Él ha quemado su barco. Yo quemaré mi pasaporte.
Igualmente, ya no tengo nada para perder.
Una sola solución, la migración es la solución.
Jarraga,
quemando fronteras.
104.5 Radio Bronca.
درت للسفر الفيزا صباح وعشية سيما أنا وانا ساكن تما ساعة يا خويا قضية بينا الشرطة ما عندهم ما يديروا بينا سكينة دي فابري إيا كلكو زاني ملي طون شانجي بوب ديلان لا شانتي لو موند كوبي أن دو سي مالورو مون فيو أحسن عليك تيخوانا سبتة مليا كالكوتا جاكارتا سي لا فرونتيير دي مو والوالدة خليتها في وجدها يا دايما يا لمي ما انت يا هي الوحدة لي غنت وحشها ليلة وصلنا شي نهار لسبانيا مي لا في في انفي لابا بلوس كيسي لا في في انفي لا و لي جان ديز ميرسي اي كانت يل تو سالو يل تو دون ان سورير ايسي دان لا رو ما كاين ريترينزير C'est la frontière des gueux.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Jarraga. Aquí en directo desde las montañas de Roquetas, en el 104.5 de Radio Bronca. Ese programa que empieza en ese enero 2016 Por el Te Quedas Donde Quieras, el colectivo más molonguis de toda Barcelona en tema de fronteras y lucha contra el CIES. Somos pocas, pero somos buenas. Y bueno, pues un poco para explicar lo que vamos a hablar en este número uno del programa. Hoy vamos a tocar unos cuantos temitas para empezar, para digamos colocarnos y ubicarnos en la temática de fronteras y CIES. Vamos a hablar de lo que son las políticas y racistas institucionales y no institucionales. Hablamos en general de fronteras, de papeles, de CIES, de deportaciones, temas que luego volveremos a tocar a lo largo de nuestros programas, para pasar luego a lo que son las noticias locales, lo que está pasando en el Estado español en cuanto a fronteras y eso, CIES, etcétera, etcétera. Luego abordaremos el tema de las empresas. Hoy vamos a ver quién es que está detrás de las famosas reformas del CIE de Zona Franca y, sobre todo, cuáles son las empresas que construyen las vallas que tanto queremos tirar al suelo. Pasamos después con una compañera que nos va a explicar un poco lo que es la situación de la frontera este. Recién llegada de un turbulento viaje en Balcanes y por ahí, nos va a explicar lo que está pasando en estas fronteras, que han sido, digamos, un poco el gran temazo de este verano, sobre todo con tema de refugiados, etcétera, para luego dar un poco ahí como una mirada más general a todas las luchas, saltos de vallas, ocupaciones, cositas más o menos animadas y cositas un poco más deprimentes que están pasando a nivel internacional y dentro de la Unión Europea y demás. Acabaremos entonces con lo que son las convocatorias y bueno, aquí estamos, Jarraga, 104.5 de Radio Bronca, ahora en directo, día 14 de enero de 2016, quizás cuando volveréis a escucharnos enlatados y seguro en 2 semanas otra vez en directo.
Buenas tardes, queridas oyentes de Radio Bronca. Esta tarde os vamos a contar una historia de terror. La historia del racismo institucional. Es una historia que se remonta a la más antigua historia de la colonización, donde aquellos habitantes en los terrenos de ultramar no eran considerados personas y por lo tanto podían ser masacrados para apropiarse y beneficiarse de sus recursos. A continuación, la historia del racismo nos traslada a la historia de la esclavitud, donde las personas eran consideradas de una raza inferior y por lo tanto podían ser esclavizados y explotados sin ningún derecho. Sin embargo, la historia de hoy nos coloca en el escenario más actual, en la historia más reciente del Todos Somos Humanos, en la que el propio concepto de extranjero ha servido al poder y al mercado para crear una gran bolsa de mano de obra barata, chantajeable y que constituye la base del crecimiento económico de los países occidentales, los explotados de los explotados. El racismo institucional hace alusión a aquellos ordenamientos legales y pautas de conducta establecidas para que las personas pertenecientes al grupo racial dominante opriman al grupo subordinado, sin que ello implique necesariamente una intención o propósito por parte del explotador, ya que el énfasis no está puesto en las causas, sino en las consecuencias. Las causas del racismo no son aparentemente identificables, mientras que las consecuencias son tangibles. Hablamos en el racismo institucional de 4 escenarios de nuestra historia de terror: la frontera, las redadas y las leyes de extranjería, los centros de internamiento y las deportaciones. Empezamos la historia.
La frontera. En la Unión Europea y en los países Schengen, Este concepto, que podríamos llamar concepto, es apenas perceptible para unos, mientras significa una amenaza de muerte para otros. Además, significa un fuerte riesgo para las personas no nacidas en los países del espacio Schengen. La frontera europea se hace ya potente. Entonces, para hablar un poco del espacio Schengen, el espacio Schengen está formado de algunos países europeos donde se podía entrar España como gran país que forma parte, mirando todas las fronteras que están construyendo a su alrededor. Entonces, hablando un poco de sobre la frontera europea, cabe también decir que 27.000 personas han muerto intentando cruzar esa frontera desde el año 2000. Entonces, pensamos en cómo se gestiona esta frontera, ¿no? Esta frontera está gestionada más que nada por esa gran empresa o gran agencia privada que se llama Frontex. Repito, Frontex. Es una agencia privada que analiza las rutas de migraciones y también forma a policía y a la Policía Nacional y también a agentes especiales que ellos van y están ahí alrededor de todas estas fronteras mirando y analizando y también torturando y matando a gente que está intentando cruzar esta frontera. Cabe decir también que Frontex es la única empresa que tiene todo desarrollado, unas nuevas tecnologías a punta, como se llama, la tecnología a punta, como radares, cámaras de vigilancia, sensores, etc. Y aquí os dejo con las redadas y la ley de extranjería.
Una vez una persona ha conseguido cruzar el fuerte impedimento que supone la frontera, como hemos visto, se encuentra con fronteras dentro del propio espacio europeo. La frontera está no solo en la frontera exterior europea, sino una vez dentro te encuentras con las leyes de extranjería y las redadas. La ley de extranjería ha sido creada a finales de los años 90, coincidiendo con la entrada en la Unión Europea del Estado español. Las leyes de extranjería han sufrido numerosas reformas, vamos por la número 6, que se ha aprobado en octubre de 2015. Todas las reformas apuntan a un control cada vez más grande de la frontera exterior, a un impedimento cada vez más grande para atravesar esta frontera. Veíamos antes como 27.000 personas y más de ellas han sido muertas intentando atravesar. Y ponen una serie de impedimentos a nivel legal para que, una vez atravesada esa frontera, la estancia en este estado no pueda ser igual que las de los nacidos en el espacio Schengen. Esto es, cada vez es más complicado obtener los permisos de residencia que están actualmente vinculados constantemente a la obtención de un trabajo. Esto quiere decir que si una persona no cotiza en la Seguridad Social, tiene muy difícil que sus papeles sean renovados, aun siendo que lleve 20 años viviendo en este país, que tenga aquí su vida, sus raíces, su familia, lo que sea. También la ley de extranjería opta cada vez más por un modelo basado en lo que los estados dan por llamar migración cualificada, es decir, la contratación en origen y el hecho de que las personas que no sean mano de obra especialmente planificada y solicitada para venir a trabajar a los estados europeos no puedan acceder a ellos. Por lo tanto, cada vez se llevan a cabo un mayor número de expulsiones y cada vez se busca una migración que sirva solo para justificar esa necesidad de mano de obra. Al mismo tiempo, la ley de extranjería, la última reforma, penaliza la solidaridad, es decir, que si una persona acoge en su casa a un migrante sin papeles, que si una persona le facilita un viaje, que si una persona lo traslada o cualquier tipo de solidaridad que muestre hacia él, esa persona será también penalizada. Vemos, por lo tanto, cómo el discurso del miedo se hace cada vez más patente el discurso del miedo que penaliza a los extranjeros y a los migrantes por querer vivir en otro país y que penaliza a las personas nacidas aquí por solidarizarse con ellas. Cuando una persona reside en España, además de afrontar los distintos requisitos legales y las distintas fronteras que significa la ley de extranjería, es susceptible de caer en una redada si no tiene permiso de residencia. Las redadas racistas son bien conocidas por todas, y decir que simplemente que se llevan a cabo por criterios étnicos, es decir, por la pinta que nos tenga la persona, la policía solicita o no la documentación, y que las redadas son uno de los pasos que hace que una persona pueda acabar encerrada en un centro de internamiento de extranjeros. Las últimas novedades a nivel europeo es que se ha realizado dos el año pasado, operaciones de redadas internacionales, como la operación Mos Maiorum, en la que todos los países de la Unión Europea se han puesto de acuerdo y han desplazado cuerpos de policía para realizar una redada conjunta durante 15 días en todos los estados simultáneamente y en todos los pasos fronterizos. Después de la redada, continúa la historia de terror en el CIE.
Pero antes vamos a poner una cancioncita, que ya llevamos mucho tiempo hablando.
Freedom, I don't meet him. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Freedom the key. Freedom the key them to life. Let's beat them. Freedom smartphones don't beat them.
Y continúa la historia de terror con los CIEs, diciendo que los CIEs son una de las peores cosas con las cárceles. Los centros de internamiento de extranjero, y para no liarme tanto, voy a dar algunos datos. Entonces, significa decir que hay 473 CIEs en toda Europa y 7 en España, y diciendo que en el año 2013 hubieron 9.000 personas internadas aquí, encarceladas aquí en España. Y el 50% de esta gente ha estado deportada en su país de origen. Entonces, ¿cómo funciona el CIE? Pues funciona, como siempre, con el Cuerpo de Policía Nacional, que sigue torturando, matando a, por ejemplo, 4 personas aquí en el Estado español, ¿no? Y entonces también con la Cruz Roja. La Cruz Roja, cabe decir que es el archienemigo de el te quedas donde quieras, ¿de acuerdo? Hay que decirlo, por favor. Intentan hacer un trabajo de asistencia social y mediación. ¿Pero qué tipo de asistencia social?
No grites, por favor, que nos da miedo.
Es una peli de miedo, hay que asumir.
Ah, vale, vale. Al micrófono también le das miedo.
El racismo no es una cosa alegre. Es una peli de miedo. Entonces, hay que también decir que en el marzo de 2014, por fin, dicen que se aprobó el primer reglamento del CIE, que es poner agua caliente. Pues no. Esto no es un reglamento. Y también hay que decir que ahora, como que en 2014 se aprobó el primer reglamento, este año están haciendo obras en el CIE, ¿no? Hay gente que se alegra. Sí, se va a cerrar. No, no, no se va a cerrar porque justo se va a abrir a finales de febrero. Por favor. Bueno, hay que decir que hay que cerrar este CIE y cerrar todos los CIEs y tirar abajo todas las vallas. Y os dejo con la última parte, que son las deportaciones, y a ver qué nos cuenta nuestra compañera, que es la especialista en todas las deportaciones. Gracias, compañera.
Después de la frontera, después de las redadas, después del CIE, llegamos a la parte final de nuestra historia de terror, la deportación. Para muchas personas, su aventura por los países europeos llenos de blancos, ricos y del estado del bienestar acaba en una deportación forzada. Las deportaciones pueden ser realizadas en vuelo comercial o en vuelos especiales. Visto que los ejemplos de resistencia hacían cada vez más difícil hacer una deportación en un vuelo comercial, los estados europeos, en particular el Estado español, han decidido llevar cada vez más a cabo las deportaciones en macrovuelos de deportación, es decir, vuelos donde viajan únicamente personas que van a ser deportadas contra su voluntad y policías, normalmente 2 policías por cada persona que va a ser deportada. Aunque en los próximos programas profundizaremos más sobre todo el tema que concierne a las deportaciones, señalamos hoy, como breve introducción, que Air Europa ha sido por segundo año consecutivo la adjudicataria del concurso estatal para realizar a cabo todas las deportaciones forzadas del Estado español, por lo cual recibe una cuantiosa cantidad de millones de euros al año.
12, por la precisión. Bueno, ¿ya está la peli del terror? Pues, después de ese terrorífico cuento de las travesías que tienes que pasar una persona para llegar a ese lugar de mierda, vamos a escuchar una cancioncita y luego vamos a saber un poco más qué pasa en ese lugar de mierda llamado Estado español. Grazie a cultura, nascita nazione, così fondata tra guerra popolazione, fatta la, la, unita vita, fatta la, la, insieme a noi non c'è posta, fatta la, ciò, manca per noi non ce ne sta, c'è una foto, sì, da forse è una sita, ma ora non credo, non si non tiene ma che manno.
Aquí otra no, 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 no,
Hola a todas las oyentes de Radio Bronca. Estáis escuchando Radio Arraga, Quemando Fronteras. Lo que acabáis de escuchar es una canción en napolitano. Probablemente ninguna de vosotras a la escucha habrá entendido qué dice, pero es una canción en contra del racismo, que es un poco la base de nuestro programa de radio. Pues las compañeras antes nos han hablado de una peli del terror, una peli que está hecha de una horrenda historia de racismo institucional y de frontera para cruzar, y han hablado también del CIE, este lugar de horror sistemático y de represión. Pues como muchas de vosotras saben, en nuestra ciudad también tenemos un CIE, el CIE de Zona Franca, ya abierto desde hace bastantes años, que en este momento se encuentra cerrado por reformas. De hecho, el pasado 30 de octubre el CIE fue cerrado por esto, después de muchas movilizaciones que pedían el cierre del mismo. Pues sí que lo cerraron, pero para ponerlo más guapo. A partir de allí, algunos partidos, asociaciones, grupos de ciudadanos indignados han podido como poner en paz su conciencia. Han dicho, ¡ay, qué bien! Pues ahora sí está cerrado, ahora sí que van a aplicar mejor la ley, ahora sí que van a tener condiciones de reclusión un poquito más humanas. A lo mejor no estará tan mal. Pues hay también muchas otras que pensamos que un CIE reformado no es absolutamente un CIE aceptable. Nosotras queremos quemar estos CIE, queremos derribar los muros de estos centros de detención y de tortura. De hecho, sin duda nos da ninguna pena, ¿no? Saber que un lugar así ha sido cerrado, que un centro de detención y muerte se encuentra un poquito fuera de uso, aunque sea solo por unos meses. Sin embargo, como personas que tenemos una conciencia política un poquito como radical, así nos dicen, tenemos que decir que...
¿Nosotras?
Sí, así nos dicen.
Tía, estás equivocando.
Ah, ¿no somos los radicales nosotras?
No, creo que no.
Ah, pues...
Creo que
ay, entonces nosotras somos un poquito las pesaditas. Vamos. Decimos que somos pesadas. Y entonces, como que somos pesadas, no nos hemos alegrado del cierre del CIE por reforma. Ay, por favor. ¿Y por qué? Dicen todas las demás. ¿Cómo no os alegráis por una cosa así? Pues porque pensamos que en este caso ha habido un jueguito político por debajo un poquito preocupante.
¿Y quién lo habrá hecho?
El Ayuntamiento de Barcelona, en este caso. Porque aquí, como que se cuentan muchos cuentos de hada, pues te dicen que un CIE reformado es un CIE un poquito mejor. Y entonces, en estos casos, cuando un ayuntamiento, por lo refor que sea, o por un poquito lo proque que sea, se mete en el medio de luchas de este tipo, igualmente lo único que hace es un poquito echarse flores y recuperar una lucha que parten desde la calle. O sea, por lo menos esta es nuestra opinión. Pues recuperan esta lucha diciendo que no quieren CIE, que el CIE se tiene que cerrar, pero obvian un problema fundamental, que el racismo es una de las bases, de los pilares del capitalismo. El racismo es necesario para el Estado capitalista, es necesario para mantener las estructuras de bienestar que mucha de la ciudadana blanca europea gozan a lo largo de toda su vida. No existe un ayuntamiento sin racismo, no existe un estado sin racismo, no existe un país sin ser racista. Y entonces cuando un ayuntamiento, cuando un estado dice de no ser racista, tenemos que sospechar, porque sin el racismo no podría existir, porque necesita siempre ciudadanos chantajeables, necesita personas que puedan hacer los trabajos que nadie quiere hacer. Necesitan mantener un estado de terror, un estado de agitación, un estado de chantajeo para que tanta gente decida bajar la cabeza y a lo mejor sentirse más asustada o sentirse más vulnerable de las demás. Esto es necesario para que otras no estén tan asustadas y es necesario para que otras no sean tan vulnerables. Entonces, nosotros decimos que no nos cansamos de señalar a las instituciones como las responsables y las perpetradoras del racismo. Y mientras el Ayuntamiento de Barcelona se limpiaba la cara diciendo que dialogando sobre el cierre de los CIEs, está ha firmado de hecho, y va a construir una nueva macrocárcel. Una macrocárcel que entrará en funcionamiento a partir del verano, creo, del 2017. O sea, en un año, en la manzana al lado de lo que es actualmente el CIE de Zona Franca, tendremos una macrocárcel. Y para nosotras, CIE y cárcel son la misma cosa. Son estructuras que sirven para reprimir, para torturar, para callar la revuelta, sirven para asustar a las personas y mantenerla en un estado de control, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decir más? Pues que no solo el racismo es una necesidad para la existencia del Estado, sino que también es un negocio muy gordo. Hay muchísimas empresas que se lucran con el racismo, que se lucran con la reforma del CIE, que se lucran con la construcción de las cárceles y que se lucran con su mantenimiento.
De hecho, solo para actualizar un dato, ha salido hace poco la licitación para los nuevos vuelos de deportaciones, una licitación al que las empresas que quieran participar tendrán que presentar documentación antes del 8 de febrero y bueno, pues en mayo ya saldrán las ganadoras. Hasta ahora, como ya habíamos dicho, era Air Europa por un valor de 11.800.000. Ojalá que alguien le diga a Air Europa que ya es hora que se retire ellas y todas las que quisieran en algún momento meterse en este negocio, de alguna forma, en algún momento tendrán que retirarse. Dicho esto, vamos a poner una canción un poco alegrita.
Yeah.
Bueno, sí, como lo hemos dicho justo antes, queríamos hablar un poco más en concreto de los que aceptan sin ningún escrúpulo de cobrar, ayudando a que siguen existiendo aquellos lugares tal como los CIEs. En ese momento, entonces, el CIE de Villafranca, como lo hemos dicho, está en reforma. O sea, se cambian dos detalles, ¿eh? Y fundamentalmente se queda igual. En este caso, se rehacen los aseos. Eso nos deja imaginar cómo estaban antes, ¿eh? Y también se rehacen los hormigones y cubierta, es decir, las mismas paredes y techo para cerrar mejor un lugar únicamente dedicado al encarcelamiento. Ahora viene el momento de hablar más en concreto de quién se atreve a hacerse dinero con ello. Ellos tienen nombre y dirección y seguramente preferían quedarse tranquilamente en la sombra, pero no nos los dejaremos.
No, no, no.
Entonces, la empresa que se encarga de la estructura del CIE, o sea, hormigones y cubierta, se llama M-Runner SL. La M-Runner SL se ubica en Sant Feliu de Llobregat.
¿Dónde?
En Sant Feliu de Llobregat. Está un poco más arriba de Cornellà, muy al lado de Barcelona. Y se ubica en Carrer Industria 17, la nave número 9.
Ah, vamos por ello.
Y también podemos contactar directamente, eso dicen en su web, podemos contactar directamente para decir la nuestra a Jaume Matacas Corredor, el administrador delegado de la dicha M-Runner.
Querido Jaume.
Ellos son especializados en construcción, pero dentro de ese campo hacen de todo, construcción, recuperación, de todo tipo de obras, tanto públicas como privadas. Por todo da igual. Compra-venta de inmuebles, arrendamiento no financiero de inmuebles, instalación de agua, gas, luz, calefacción, aire acondicionado, un poco de todo.
¿Estás haciendo publicidad?
Es decir, que sus pocos criterios de elección les ha permitido mejorar del 67% sus ventas entre 2013 y 2014. Y por el solo CIE cobran al entorno de 200.000 euros. Luego vienen los que se encargan de los aseos, ¿eh? Un buen contrato de 450.000 euros por la Barreser SL, perteneciendo al grupo CIES. Esa empresa tiene su sede en Valencia, Carrer Reina, y su gerente es Jesús González Rienda. ¡Hola, Jesús!
Querido Jesús. Hostia, suena muy bien.
Ellos tienen curros bastante variados también, o sea, construcción, rehabilitación, conservación, mantenimiento integral, limpieza, jardines y tal y cual, y ellos también trabajan tanto como en el privado que en el público. Esa empresa no para de crecer. Han duplicado su facturación en los últimos 5 años, hasta superar los 29 millones de euros de facturación en 2012. Y
Me un sonidito business, así, ¿eh? Como
y extendiendo a lo largo de los años su actividad a toda la comunidad valenciana y ahora más allá en toda Cataluña, pero también se han establecido en Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio y Latinoamérica.
Menos mal que caen las vallas.
Es decir, irónicamente, los mismos países de los cuales provienen la mayoría de los inmigrantes. Entonces ellos, tranquilamente, de un lado, aprovechan y se lucran allí, mientras aquí participan de su persecución. Podemos también dar un pequeño ejemplo de sus métodos en otro sector, que esta misma Barreser SL es la que realiza la limpieza en el Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona. Para hacer más y más dinero siempre, ellos reducieron los costes y por ello se pusieron 3 veces en huelga los empleados de la Barreser solo en el año 2015.
Y ahí va solidaridad entre clase.
Californie, fumé 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchi, ni merlige, rien à perdre. Rien de calme, rien de mental. Plus connu que le hedge, m'en bas. Tout est passé, les NM a bien aimé avant que je taille. Comme j'aime reste, mais je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, c'est pas ton ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme gros poisson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les chibénis, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, laisse-moi et danse. Reste plaisard, débrouillard, je t'annonce. Amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour les Dorado, même en place, c'est cool, qui est doux, sac à dos. Partir loin, sur les coussins, les placards, c'est dur. Je considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. Et non, dit qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les yo-yo qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur.
Vale, Peña. Hablando de empresas dentro del CIE, queremos hablar ahora de una macroempresa que forma parte de la Fortaleza Europea. Que esta empresa, igual habéis escuchado ya alguna vez su nombre, se llama European Security Fencing y de su famosa concertina 22. La European Security Fencing es uno de los ganadores de la Fortaleza Europea. También se encuentra en el CIE dentro, ¿eh? O las vallas o las... seguimos. Sus vallas y concertinas, especialmente la concertina 22, forman parte de las fronteras de Europa desde muchos años.
¿Qué es esta concertina 22?
Os voy explicando, ¿eh? La concertina 22. Ah. Es muy chungo. La European Security Fencing se fundó en 2003. Según su página web, la empresa es la única empresa española fabricante a nivel europeo de concertinas y otros elementos de seguridad pasiva. También dicen en su página que tienen una posición líder en el mercado, una posición líder, con una presencia en más de 20 países, en Turquía, Grecia, Rumanía, Hungría, Marruecos, España, que son todos los países que tienen que ver con las fronteras de Europa. La sede y la fábrica de esta empresa están ubicadas en Málaga, en el Estado español. Y también hay una delegación en Berlín, que parece que hay una delegación en Berlín, hay un buzón de correos, pero no se sabe si de verdad existe o no.
Tendríamos que ir a ver.
Ah, sí. Ya se hizo manifestaciones en frente de esta sede en Berlín, lo que he escuchado, pero bueno. Los productos que fabrican son variados. Luego os cuento de las concertinas 22, ¿eh? Pero lo que fabrican, son concertinas electrificadas, despliegues de barreras, rotor antiescalada y asesorías para la investigación de concertina. concertinas.
Todo un business sobre las concertinas.
Sí, sí.
De gran, cuando seré mayor, quiero ser el constructor de concertinas. O sea,
claro, por eso también dicen que son los líderes en este mercado, ¿no? Porque ellos son las que que están montando todo esto. Sus instalaciones encontraremos en Ceuta y en Melilla. También en el CIE, como he dicho antes, en las fronteras en general y también en lugares como centros penitenciarios, en centrales nucleares, centros de menores, en el aeropuerto, etcétera, etcétera.
¡Joder, cómo mola!
Sus concertinas, como lo llaman, son sistemas de protección y seguridad pasiva. Son fabricadas en alambre de alta resistencia. Y las famosas concertinas 22, que encontraremos especialmente en las fronteras, están fabricadas con unos cuchillos de largo de 22 milímetros. Que
solo.
cortan mucho, están haciendo unas heridas de la hostia. Entonces, ¿por qué están tan famosos? Que están famosos porque hay muchas críticas a la empresa sobre heridas que provocan estos cuchillos a la gente que intentan cruzar las vallas. Heridas fuertes y también muertos. Hay que hablar de muertos porque es interesante que... es interesante porque la empresa dice... dice que la parte superior... que dice que solo hay un efecto psicológico y visual... que solo quien provoca un efecto psicológico y visual de que hay unos filamentos que se acceden... Que si accedes, te puedes hacer daño.
Cuando me desgarran las entrañas, la verdad que también me da psicológicamente, un efecto psicológico como un poco malo. Porque
me veo afectado.
Ya, es que esto de desgarrarme las entrañas, pues no lo veo, ¿eh? O sea, a nivel psicológico.
También han dicho... fin de las que no es el destino o objetivo que te cortas ahí, ¿eh?
Con por esto está afilada para que no
el
te
famoso
corte.
Efecto colateral.
¡Ups! ¿Cómo que te has cortado?
Pero vamos, una cosa chunga, a causa de estos cortes, bueno, que mucha gente se corta, pero a causa de esto una persona en marzo del año 2009 se hizo unas heridas muy graves y se murió. Es un senegalés que se llama Sambo Sariaco y bueno, es el último muerto así del año 2009. Pero vamos, las heridas todavía hay. Por estas razones se criticaba mucho a la empresa. Ya había una época en que quitaron estos cuchillos de 22 milímetros.
¿Va a volverlo a afilar?
Sí, es eso. Desde 2013 las han vuelto a poner.
Estaban de reformas también.
Sí, estaban. Y luego, bueno. Y aparte de los cuchillos, que no, si no fuesen suficientes, en 2014 instalaron la malla antirepa. No sé si habéis escuchado algo
antitrepa.
De la... Antirepa.
¿Qué es?
Valla antiescalada entre Melilla y Ceuta. Aquí hablamos de un tipo de valla formada por una cuadrícula que es suficientemente pequeño para que no se puedan introducir dedos ni pies para impedir que se supere el vallado mediante la escalada. ¿No? Y lo que es interesante también que la instalación se coloca a partir de los 2 metros de altura, así que es como muy alto y
claro que
bueno,
cuando ya estás alto 2 metros ya no te puedes agarrar y caer
y claro, y se te cae, claro, claro, por eso es que bueno, en total entre Melilla y Ceuta estos son 25 kilómetros de malla metálica entre, sí, 25 kilómetros es un mazo, ¿no?
Vamos a ver, esto ponen una malla que no puede trepar a 2 metros. ¿Por qué coño no lo ponen abajo? Significa que quieren matar a la gente. O sea, esta es voluntad de matar.
Total. Y la empresa, bueno, todos estos refuerzos de la valla de Melilla, ¿no? Estos, lo que la malla antirepa.
Antirepa parece una receta de cocina.
La arepa.
Antirepa. Es verdad. La empresa ha dicho que lo hizo sin cobrar, ¿no? Es que lo hizo
Espíritu con los voluntarios.
Exacto, se lo hizo como un favor, estos refuerzos. Es que la empresa está a tope con... Bueno,
qué majos.
Con los movimientos de migrantes y refugiados del año pasado, en 2015, escuchamos otra vez noticias de la empresa europea, de la empresa European Security Fencing. En septiembre se instaló una valla de 175 kilómetros entre Hungría y Serbia. Aunque la empresa dice que únicamente han suministrado el material y no han realizado la instalación. Oh, es que siempre están, no, siempre están, no, están diciendo que ellos no tienen nada que ver con la gente que se muere, bla, 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 porque ellos solo dan el material, pero no tienen nada que ver con lo que pasa ahí.
Interesante, interesante. Señor juez, yo solo le di la pistola.
Pero bueno, es que también en esta valla entre Hungría y Serbia se utilizó la misma alambre en la valla como en Melilla y Ceuta, esto de la concertina 22. Y ya también han salido imágenes de gente que con heridas y cosas chungas, ¿no? Y esto no es suficiente porque el pasado 11 de septiembre, en plena crisis de refugiados, la empresa compartió en Twitter un comentario que levantó numerosas críticas. Es el siguiente, la siguiente frase. De aquí al resto de Europa, el 100% de las concertinas elaboradas en Europa proceden de nuestra fábrica. Vamos, la empresa es muy orgullosa de su trabajo, ¿eh?
¡Bravo!
De la seguridad de... sí. ¿Qué?
¿Qué no? Hay unos gestos que se hacen en radio que la gente no lo ve. Tú haces que me delatas.
Igual quiere poner una canción o...
A lo mejor.
A lo mejor. ¿Quieres poner una canción? ¿Que me cortas?
Venga, venga, no te corto. Tienes...
Sí. Los últimos segundos de tu vida antes de la canción.
Vale. Lo chungo es que Europa gastó millones de euros en el aparato de seguridad, ¿eh? Hasta 2013 invirtió más que 50 millardos a la European Security Fencing. Y con el boom y las preguntas por más vallas en los últimos 2 años, están gastando otros millardos más. También invirtieron de 2007 a 2013 en total 1,4 millardos de euros en investigaciones al tema de seguridad, sobre el tema de seguridad. Bueno, el negocio de las vallas está en auge, ¿eh? Hay nuevas vallas construidas o planeadas entre muchísimos países en Europa y Europa se llena de vallas y la European Security Fencing forman una gran parte de este sistema de mierda.
البلوكة راهي تما فاز يلا قبل ما يطلع نهار غير شعل الموتور روح طلع يا البحار قلبي حار قلبي سخون بسيدية نقعد هنا عم بالسيون اسمي سيدية ماني سيدية بالحب لا فيها بركة ميت في براكة ولا لي ما حراقة راني كاره خلي الروح بشي فياسة معايا الخرس والشمرة غير بالبياسة وجي تباسة مرس كيش بعمري رانا معورين اللي كيفي يوم معمرين كل معورين انا فاضي بماري قبل ما تجينا الارمي بوليسي وجه الارمي والسيغاري ان شاء الله هالكلمة كي نوصل معي في يما
القطة عليك لهنا راني مهمو
يا البحر
ودني لهنا راني مهمو
يا البحر
القطة عليك لهنا راني مهمو
يا البحر
ودني لهنا راني مهمو
يا البحر واليوم مديرنا في خدام تاع الهودة قفلوا الحدود واعطونا بالبارودة مزية البابورة يعرف يعدي بلا فيزا مكرا في الامباسادة كل صباحة هم يروحوا بالمئات يقطعوا الطليان والدخل عروشيات اللي ولا الشادة من عينيه لافنيرة معول عربية والدعوية الوالدينة وش حيديرة هذه حالة الشعب يركب في بلوكا باش ينسى شوية تعب حتى انا
الخيال مشجل قوية خرج الجلبة الفلوكة تبقالة وقدرة من تتقلبة وش حنقولك نعم فول ميزيرية لتحد مت يعطي وهلا ناجي مرسية
الحب علي لهنا راني مهمو يا البحر يرودني لهنا راني مهمو يا البحر الحب علي لهنا راني مهمو يا البحر يرودني لهنا راني
اللي راحوا للموت لهنا يم يقتلوك يا تاكل يا يوكلوك تعيش مخنوق مديون بالحسابات سينوت واللي بوند ينبسط في الحبسات الناس عدات انسى ورجاله صغار رجاله مينار مشار خدام شمار جوار شمار سباب شفار فوقا جنيار كلهم شراب ورا الهربة في الليلة شراب وبصر.
Pues seguimos hablando de la construcción de vallas y la lista es larga, lo decía mi compañera. Ya conocemos las de Ceuta y Melilla, pero vale la pena decir las nuevas que se están construyendo entre Macedonia y Grecia, Eslovenia y Croacia, Austria y Eslovenia, Hungría y Croacia, Eslovaquia y Hungría, Hungría y Rumanía, Ucrania y Rusia, Estonia y Rusia, Bulgaria y Turquía, Hungría y Serbia. En fin, la historia de terror continúa y es muy real. No es, la Europa fortaleza no es algo que sea ahí simbólico, no. Es que estamos rodeados de vallas. Y precisamente una de las que hace poco que se están construyendo es la de entre Macedonia y Grecia, porque, bueno, sabemos qué pasa cuando se cruza el Mediterráneo, hay quien no llega, hay quien llega, y parece que aquí la historia se ha acabado, que aquí empieza acogida, solidaridad, pues no es lo que empieza. Lo que empieza es nuevas fronteras. Y precisamente la nueva valla entre Macedonia y Grecia, que hay que decir, también construida con esta maravillosa empresa, la European Security Fence, y además con material cedido de forma gratuita y solidaria por el gobierno de Hungría y Macedonia. ¡Qué bonitos estos gobiernos! Y el tema... bueno, ¿de dónde viene todo esto? A ver, desde mediados de noviembre, los gobiernos de Serbia, de Croacia, Macedonia y Eslovenia empezaron una nueva política de prohibir el paso a personas que no sean de Siria, de Irak o de Afganistán. Entonces, solo estas son refugiadas. ¿El resto?
¿Y el resto qué son?
El resto, pues...
Nada.
¿Qué son? Pues mira, ¿qué pasa? Todas estas personas no pueden registrarse en los maravillosos campos de refugiados que les esperan en Europa, no pueden ni cruzar fronteras, ni subirse siquiera a un tren, no pueden ni subirse a un autobús. Están en tierra de nadie. Y el tema es que, bueno, no sé, esto... A ver, esto se ve día a día allí, o sea, estas, por ejemplo, personas que consiguieron cruzar, llegar hasta Serbia, ¿no? Conocí a un chico, Mohamed, del Sahara Occidental, que no podía continuar, entonces él intentó subirse a un tren, lo expulsaron de allí, otras personas fueron deportadas a Grecia, desde Grecia muchas personas de Marruecos, de Argelia, están siendo deportadas también, y... ¿Qué está pasando? Sobre todo, bueno, la mayoría de personas quedaron paradas, están quedando paradas, de hecho, cada día en la frontera entre Grecia y Macedonia, donde no pueden continuar. Y allí, bueno, muchas quedaron bloqueadas, no se quedaron de brazos cruzados, por supuesto. Llegaron a... Un chico intentó colgarse delante de la policía griega y el ejército de Macedonia. Personas iraníes llegaron a coserse la boca y hacer una huelga de hambre. Esto quizá lo habéis visto, fue muy bestia. Muchas personas intentaron cruzar y siguen intentando cruzar la valla, que es esta nueva valla que se está construyendo. Y bueno, la respuesta evidentemente es represión, tanto de la policía macedonia como griega. Hicieron, claro, un campamento allí de todas las personas que no podían entrar. Llegaron a ser más de 3.000, 4.000 personas. Este campamento fue desalojado brutalmente el 9 de diciembre. Bueno, fue una situación súper bestia también. Evidentemente no se quiso ni que hubiera ni prensa ni personas que pudieran testimoniar lo que estaba pasando. Y nada, luego todas estas personas las han llevado hasta un estadio de Atenas, primero en uno de taekwondo, ahora creo que están en uno de hockey. El caso, bueno, que están ahí. Otras personas sí que también hay que decirlo, que están en una... Bueno, hay casas también que se están ocupando para personas que están llegando, ¿no? Una es Notara 26 en Atenas, también hay otra en Tesaloniki. Pero bueno, el caso es que estas personas, bueno, muchas de ellas van a centros de internamiento, sobre todo las del norte de África, y están siendo deportadas.
Y...
¿Es centro de internamiento, hotspot o...?
Es CIE, cerrado. Eso nos... O sea, los que están en campos abiertos están en condiciones súper pésimas, pero hay ya las que están directamente en CIEs. CIEs para ser deportadas. Y... Y bueno, y después, claro, la situación de que, bueno, de entender de que, claro, tú sí, tú no. Tú vienes de Mali, tú no. Tú vienes de Siria, tú sí. Es una mierda de política de bueno, todos los intereses que habrá detrás. Hay que decir que esto también nos están ayudando a aplicar Frontex, que está allí también ayudando a aplicar esta medida.
Gracias, Frontex.
ACNUR también, para decidir tú sí eres, tú no eres. Porque, claro, a lo mejor el pasaporte dicen que son pasaportes falsos. Después se quejan de que hay mafias, pero claro, es verdad, sí. Ahora han crecido las mafias de pasaportes, claro. ¿Pero quién lo ha creado?
Claro.
Y bueno, un poco todo esto.
Bueno, ahí va la situación. Gracias, compañera número uno. Somos todos número uno hoy, ¿no?
Hoy sí, somos número uno, sí.
Arraga número uno, todos somos los números unos. Eso va como los... Bueno, nada. Bueno, seguimos un poco las noticias internacionales. Antes vamos a poner otra canción de los... Bueno, una banda histórica de los años 80-90 italiano. La canción es Troppo Lontano, Demasiado Lejos. Un poco para recordarnos que, bueno, en verdad, tan lejos no está. Y tenemos todavía posibilidades de estar ahí, solidarizar, activarnos... Quemar fronteras. Jarraga, 104.5, Radio Bronca.
Thank you.
Bueno, esto que estamos escuchando en el fondo son los el ataque de la policía a la así dicha jungla de Calais. Ataques de la policía que se han dado, digamos, desde final de diciembre hasta la primera semana de enero de 2016. Ataque de la policía que justamente intentan, además con la colaboración de grupos de fachas, intentan atacar y desalojar ese sitio, un sitio, para quien no lo supiera, la jungla, la así dicha jungla en Calais es el sitio, digamos, donde se reúnen y se autoorganizan las personas que desde Francia quieren cruzar hacia Inglaterra. Digamos, un sitio que muchas veces ha salido, digamos, en las crónicas y que precisamente en ese, digamos, final de año y principio de año ha tenido, pues, numerosos ataques. Concretamente, digamos, uno de los más fuertes, más violentos ha sido lo que se han dado el 5, 6 y 7 de enero de 2016, el 5 de enero, en realidad todo ha empezado porque, digamos, un grupo de fachas de la ciudad de franceses, de la ciudad de Calais, han atacado un grupo de migrantes que estaban pasando por ahí cerca, un grupo que evidentemente vivía en la jungla. Los fachas han atacado a los migrantes y bueno, migrantes sobre todo de Afganistán, las familias, la gente del grupo kurdo se han como solidarizado con estas personas atacadas y han contraatacado y han respuesto a palos y piedras a las amenazas y a la violencia fascista. En ese momento, en la misma noche del 5 de enero, también ha llegado la policía, que como siempre está en el lado donde le toca, colaborando con estos de una forma más o menos clara con estos pequeños grupos de fachas. Han empezado a atacar con gases lacrimógenas el interior del campo de la jungla, un campo donde, bueno, pues hay muchas personas, muchos niños, que, bueno, digamos, no es lo más sanito comerse lacrimógenas. A esto ha seguido, digamos, los disturbios han seguido en el día de los jodidos reyes, el 6 de enero. La gente, bueno, ahí se dan muchos momentos de autoorganización. La gente ha intentado ocupar la carretera con troncos y palos de metal para, digamos, conseguir parar o ralentar los camiones que cruzan el Eurotúnel de digamos, para llegar a Inglaterra. Y estos camiones son los camiones que muchas veces usan para esconderse y para llegar a cruzar. Entonces ha habido como ese momento de autoorganización que también obviamente ha ahí desencadenado la reacción de la policía, que ha vuelto a atacar el campo de Calais con gases lacrimógenos y cohetes. A esto ha seguido el 7 de enero otra operación de antidisturbio. 30 policías antidisturbios han intentado físicamente entrar dentro de la jungla, buscando también como la provocación que evidentemente se hubiera desarrollado, y por eso, digamos, buscando la excusa para entrar de una forma aún más violenta. Hay gente, bueno, la gente por dentro ha respuesto y el lanzo y el vuelo de piedra ha sido ahí como consistente y ha conseguido, digamos, de momento parar un poco esa entrada. Lo que sabemos al día de hoy es que hay un plan de, evidentemente, del gobierno francés, coadyuvado por la policía del lugar y con la colaboración informal de los grupos de neonazis, para desalojar la jungla. Hay un plan que prevé, digamos bloquear o limpiar esos metros que separan la jungla de la autopista. Y hay un plan de, por eso, digamos, como reducir el tamaño de este conjunto de chabolas, porque para, digamos, impedir, o sea, tener unos 100 metros libres entre, digamos, el núcleo habitativo de la jungla y la autopista, para conseguir bloquear, digamos, los asaltos a los camiones. Obviamente la gente de la jungla ha dicho que van a quedarse ahí. Bueno, vamos a estar atentos a lo que puede pasar. Siguiendo, digamos, por ese lugar, por esos lugares, por el norte, para así decirlo, el norte de Europa, como muchos de vosotras sabéis, porque obviamente lo han dicho todos, mira tú qué casualidad, hay 4 borrachos asquerosos en Barcelona de Alemania, nadie dice nada, pero cuando estamos hablando de una peña, evidentemente ninguna solidaridad, pero digamos una peña que en ese caso parece ser refugiados y migrantes sin papeles que atacan a las mujeres, el 31, el problema no es que los hombres, como siempre, se aprovechan de su situación de privilegio para atacar a estas mujeres, sino que son refugiados. O sea, que si lo hace uno de Colonia no pasa nada. Bienvenido sea, porque el 31 se festeja. Pero en ese caso, incluso se llega a hablar de una acción coordinada de diferentes personas migrantes, hombres migrantes, borrachos que han, digamos, acosado a las mujeres que pasaban por algunas estaciones de metro de Colonia y también de muchas otras ciudades. Ahora bien, para nosotras, ninguna solidaridad, ningún apoyo a cualquiera que use su privilegio, en ese caso de hombre, para oprimir a otras personas, son las mismas mierdas, pero sí nos mosquea bastante con lo que ha sido la reacción general europea, y sobre todo en el Estado alemán, donde a ese hecho han seguido un montón de ataques por parte de las personas, de los grupos fachas y medio fachas y neofachas y neonazi a las diferentes campos de refugiados y diferentes personas migrantes.
Menos mal que hay los fachas que defienden nuestras mujeres.
Ya. Además, justo ahora, claro, el gran problema de refugiados, de repente a la Merkel no le ha ido tan bien, y ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento alemán una ley que prevé quitar, digamos, el estado de refugiados, como si fuera esto, tiene el estado de refugiado, que afortunado, pero bueno, se intenta quitar a las personas que tengan como unas penas de hasta un año, o sea, a partir de un año, una que han sido juzgadas, digamos, a partir de penas de un año. Se le quita condenada. Hablando de lo que son, digamos, leyes que se van hablando por ahí, quizás pasas, quizás no, lo más probable es que sí, porque el mundo es una mierda, como bien sabemos, menos mal que estamos aquí en Roquetas, en nuestra montañita. En Dinamarca, justo en estas horas, se está discutiendo un proyecto de ley que prevé, a ver si os acuerda algo, que prevé la confisca, o sea, como confiscar los bienes, secuestrar los bienes de las personas migrantes que entran, para los bienes que superan los 1.300 euros, para costear, digamos, todo lo que pueden ser los gastos para su integración. O sea,
a ver, queridas migrantes, empezar a quitaros todos los dientes de oro que tenéis ahí, sí, y a contribuir a vuestra integración, porque aquí nadie va a salir sin pagar un duro, ¿eh?
Eso de la confisca de bienes nos recuerda mucho a el querido Adolfito, que también confiscabas bienes, y bueno, por ahí van los tiros.
De hecho, en lo de Alemania se habla de una noche de los cristales rotos, porque se atacaron también un montón de establecimientos, de un barrio también de izquierdas, de locales de grupos antifascistas. De hecho, se habla de esto, de la noche de cristales rotos.
Sí, sí.
Bueno, o sea, que mientras Aero Europa gana 12 millones de euros al año para deportar personas, se le quita a las personas que intentan cruzar frontera los bienes a partir de 1.300 euros. O sea que... ¡qué muerto de hambre que es Europa, por favor!
Aparte de Dinamarca, o sea, perdón.
¡Dinamarca, por favor! ¡Peña, un poco de dignidad! ¡Un poco de dignidad!
Bueno, después de eso, noticias más. Nos movemos un poquito más al surito para hablar, bueno, de cosas también bonitas que pasan por ahí en Atenas. Justo hace un par de días se ha ocupado una casa... para personas migrantes, una casa que pretende ser un lugar donde las personas que no tienen otras posibilidades se pueden quedar a la espera de, bueno, se pueden quedar o a la espera de irse para otros sitios. Es un lugar, digamos, una de estas ocupaciones mixtas entre personas, digamos, solidarias de origen griega y, o, digamos, residentes en Atenas y personas que van cruzando por ahí. Siempre hablando de sur, una noticia que es medio mala y medio buena, volviendo, digamos, en lo que podría ser el Estado español, pero ni tanto, depende de a qué lado de la valla estás. Se han dado dos saltos de la valla, uno la noche del 29 de diciembre, otro el 3 de enero. La noche del 29 de diciembre varias personas han intentado saltar, o sea, llegar, digamos, a la parte de Ceuta, medio saltando y medio nadando. El 3 de enero también ha pasado lo mismo. Concretamente el 3 de enero 250 personas han intentado hacer el salto, 200 han sido paradas por la policía marroquí, 17 han sido retornada de vueltas en estas famosas devoluciones en caliente, lo que quizás en algún momento también hablaremos, por parte de la Guardia Civil. Han habido 3 muertos, pero 17 personas han logrado saltar, 16 hombres y una mujer han llegado a España. Pero bueno, eso, yo qué sé, como siempre el salto es una movida que se hace entre mucha gente porque también hay esto, se toma en cuenta estos riesgos, y lo bonito es que se siguen dando, y bueno, eso también es parte, la parte hermosa de la autoorganización. Bueno, estas son un poco las noticias en general de lo que ha habido en estas últimas semanas. Antes de, digamos, llegar a las últimísimas noticias para acabar Jarraga, en honor a de las personas que desde la jungla, no la jungla de Barcelona, sino una jungla sino una jungla mucho más chunga, pero también una jungla donde se da mucha autoorganización. Aquí en Barcelona quizás no lo soñamos en nuestras peores situaciones. Pues me están llamando. Hola, yo no sé cómo se puede hacer eso. Bueno,
wow, nos están llamando.
voy a meter la canción y a ver quién me llama. Una canción de Skip and Die, Jungle Riot. Ahí va.
yours. Yes, people who claim the truth, they will say it to me. If you stand in the way, we'll find our reason to lock up the enemy. If you poison our minds with your dirty business, I heard that the enemy. If we have enough cash, we will make a fuss, we just hide the enemy.
Bueno, por teléfono era el compañero Quickie que nos pedía una canción que no tenemos, pero nos comprometemos a mandarla en la próxima sesión de Arraga. Nos faltan 5 minutos y bueno, vamos un poco con las convocatorias de los próximos días.
Bueno, antes de pasar a la convocatoria futura, hablar de una convocatoria pasada, la que hubo el pasado 12 de enero. Fue una manifestación fuera del CIE, como intentando parar un poco la circulación de camiones y de material que entra dentro del CIE para la reforma. Entonces, aquí me gustaría decir una cosita. Es la primera vez que tenemos Facebook, ¿ok? Teníamos escrito en el Facebook que más de 3.000 personas habían mirado la convocatoria. Pues, ¿dónde estabais 3.000 personas que leíste?
Esto del Facebook, mucho Facebook, mucho Facebook.
La convocatoria. Bueno, igualmente la manifestación fue muy animada. Y pues para las próximas convocatorias, estar un poquito al tanto del 6 de febrero, porque es el aniversario, el triste aniversario de las muertes en el mar. Y entonces en aquella ocasión pues se organizarán varias cosas. Recordamos que el Te Quedas Donde Quieras, que ha organizado también la manifestación del 12, organizará una bicicletada, la misma que hubo también el año pasado, un poquito en el mismo estilo, pero ya estáis a tanto de mayores profundizaciones sobre esta convocatoria del 6 de febrero. Y ahora me gustaría dar una alerta. El próximo domingo 17 de enero habrá un macrovuelo de deportación directo a Nigeria. Entonces, actualmente personas que están yendo a visitar gente cerrada en el CIE de Aluche, pues nos dicen que se le ha notificado una orden de expulsión a muchas personas nigerianas y también se está haciendo mucha redada que buscan personas que tengan este tipo de nacionalidad. Así que esto no quiere ser una cosa para que cunde el pánico ni para que os quedáis cerrados en vuestra casa, sino más bien un llamado a la solidaridad entre vecinas, un llamado pues a tener un poquito más de cuidado si tenéis esta nacionalidad, pero también a solidarizarnos entre todas las que estamos en contra de las deportaciones y de racismo. Y así que pues nada. Esta era la alerta de hoy.
Bueno, os saludamos, os recordamos que estamos cada jueves, hoy día 14 en directo, el próximo estaremos enlatadas. Nos podéis descargar también de la página web de Radio Bronca nuestro podcast, Jarraga, Quemando Fronteras 104.5. Os saludamos con la colilla de Adverpla, esa colilla que lo va a quemar todo.
De esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería, de esas petrolíferas nuclearizadas, y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, el petróleo es súper inflamable, así que deja voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaba.